se manifestaba en el altar de la ofrenda quemada. Éxodo capítulo 27, versículos 1 al 8. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar, y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo, y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza, y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas. Y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco, de tablas, de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Esta tarde, hablaré sobre el altar del holocausto. El altar del holocausto era el lugar donde el pueblo de Israel traía una ofrenda sin defecto que Dios había designado. Cuando se daban cuenta de los pecados que habían cometido al quebrantar las 613 leyes de Dios y los mandamientos que debían guardar en su vida diaria ante Dios. El pueblo de Israel ponía las manos sobre la cabeza de la ofrenda sin defecto, le cortaba el cuello, recogía su sangre, aplicaba la sangre en los cuernos del altar del holocausto. Derramaba la sangre restante en el suelo y quemaba la carne de la ofrenda sacrificada sobre el altar del holocausto para recibir la remoción de sus pecados. ¿Qué significa espiritualmente el altar del holocausto? El altar del holocausto era una sombra de nuestro Salvador Jesucristo. Así como la ofrenda sacrificial sin defecto recibía la imposición de manos en el altar del holocausto y era sacrificada derramando sangre. Jesucristo vino a nosotros como el Hijo de Dios y recibió el juicio por todos los pecados. Así como la ofrenda sacrificial del Antiguo Testamento tenía que recibir la imposición de manos, tomar todos los pecados y derramar sangre, Jesucristo recibió el bautismo de Juan. Tomando así los pecados del mundo y derramando su sangre en la cruz como juicio por esos pecados. De esta manera, el altar del holocausto representa que Jesucristo recibió el bautismo para cargar con todos nuestros pecados, murió en la cruz y resucitó de la muerte para salvarnos. Los israelitas ofrecían sacrificios a Dios en el altar del holocausto para recibir la remisión de pecados. Cuando miramos las palabras en el capítulo 4 de Levítico, habla de la parte donde, si un sacerdote ungido, un líder o una persona común comete un pecado, trae una ofrenda sacrificial ante Dios. Pone sus manos sobre la cabeza del sacrificio, lo mata, lleva la sangre al altar del holocausto y la ofrece a Dios, recibiendo así la remisión del pecado. De hecho, este altar del holocausto era un lugar donde los israelitas ofrecían sacrificios de expiación cada día. Así que no había ni un solo día en que no estuviera ocupado. Los israelitas que querían quitar el pecado preparaban una ofrenda sacrificial sin defecto y la ofrecían como sacrificio sobre el altar del holocausto. El pecador ponía las manos sobre la cabeza de la ofrenda sin defecto para transferir todos sus pecados, y para el juicio de esos pecados, cortaba el cuello de la ofrenda sacrificial, haciendo que toda su sangre fluyera y el animal muriera. Luego, el sacerdote aplicaba la sangre de la ofrenda sacrificial, que había recibido del pecador, sobre los cuernos del altar del holocausto. Y quemaba la grasa de la ofrenda sacrificial en el altar para ofrecerla ante Dios. Así, los israelitas recibían la remisión del pecado. Incluso cuando los líderes de los israelitas, el sumo sacerdote, un sacerdote común, aquellos entre la congregación que eran del rango de los ancianos, o toda la congregación cometían un pecado. Todavía tenían que traer una ofrenda sacrificial, como un becerro, una cabra o un carnero, sin falta, y ofrecer un sacrificio para recibir la remisión del pecado. Los israelitas debían poner las manos sobre la ofrenda, matarla, ofrecerla quemándola ante Dios. Aplicar la sangre sobre los cuernos del altar del holocausto y derramar el resto en el suelo para realizar el sacrificio por la remisión del pecado. Cuando la congregación pecaba, ofrecían una ofrenda sacrificial como holocausto. Cuando el líder que guiaba a la congregación pecaba, también ofrecía un holocausto. Cuando una persona común pecaba, también ofrecía un holocausto. En todo momento, muchas personas venían al altar del holocausto con ofrendas sacrificiales, imponían las manos sobre ellas, tomaban la sangre y tenían que ofrecérsela al sacerdote. Originalmente, la persona que cometía el pecado imponía directamente las manos sobre la cabeza del sacrificio, pero cuando toda la congregación de los israelitas pecaba, los ancianos representantes salían y ponían las manos sobre la ofrenda sacrificial. Cuando un pecador ofrecía un sacrificio, tenía que traer un sacrificio sin defecto ante Dios, y tenía que imponer las manos sobre ese sacrificio sin defecto para que el pecado fuera transferido. Por eso, en el sacrificio, ninguna parte debía ser omitida al ofrecer la ofrenda sacrificial. Por supuesto, el sacrificio sin defecto sobre el cual se imponían las manos debía tener el cuello cortado y derramar sangre para morir por los israelitas. Así que al ofrecer sacrificios en el altar del holocausto, era absolutamente necesario un sacrificio sin defecto. Así, en el altar del holocausto, el humo de la carne y la leña ardiendo nunca cesaba, y los cuernos y el suelo del altar del holocausto siempre estaban empapados de sangre. El altar del holocausto era un lugar de remisión de pecados donde se ofrecían sacrificios para lavar los pecados del pueblo. El altar del holocausto, el lugar donde se ofrecían sacrificios y el humo nunca cesaba, era cuadrado con un ancho de 2,25 metros y un largo de 2,25 metros. Y una altura de 1,35 metros. Y en el medio, se colgaba una rejilla para colocar la carne. Y cuando se encendía fuego debajo de ella, salía humo y la carne se quemaba. Ese era el lugar donde la carne se quemaba y se ofrecía ante Dios. Todos los utensilios usados en el altar del holocausto estaban hechos de bronce. Las herramientas usadas para limpiar el fuego en el altar del holocausto, tales como las utilizadas para quitar las cenizas y contener las cenizas, estaban todas hechas de bronce. El mismo altar del holocausto también fue hecho cubriendo madera de acacia con bronce, así que el altar del holocausto y todos sus utensilios fueron elaborados para estar cubiertos de bronce. El bronce del altar del holocausto tiene un significado espiritual claro. El bronce representa el juicio por el pecado ante Dios. Por lo tanto, el altar del holocausto es un lugar que muestra claramente que una persona con pecado debe recibir juicio por ese pecado. Ante Dios, siempre hay juicio por el pecado humano. El altar del holocausto era el lugar donde la ofrenda sacrificial era quemada por el fuego para ser juzgada por el pecado, y el altar del holocausto y todos sus utensilios estaban hechos de bronce. Lo cual significa que definitivamente habrá juicio por todos los pecados. Además, el significado de este altar del holocausto incluye el concepto de ascender. Las personas siempre están destinadas a ser juzgadas por sus pecados y están destinadas a morir a causa de sus pecados. Sin embargo, el altar del holocausto muestra que, al traer una ofrenda sacrificial y realizar un sacrificio, uno puede tener su pecado lavado, recibir la remisión del pecado y volver a vivir. Aquí, el altar del holocausto y los sacrificios ofrecidos sobre él hablan del bautismo y del derramamiento de sangre que recibió Jesucristo, lo cual quitó los pecados de aquellos que creen. Por lo tanto, la fe de ofrecer una ofrenda sacrificial en el altar del holocausto conduce a la fe en el bautismo y la sangre de Jesucristo en la era del Nuevo Testamento. Cuando creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, debemos ofrecer a Dios la fe que cree en el bautismo y la sangre de Jesús como nuestra remisión de pecado. Esta fe está conectada con la fe de abrir y entrar por la puerta del atrio del tabernáculo hecha de hilo azul, púrpura y escarlata y lino torcido fino en el Antiguo Testamento. Todas las ofrendas sacrificadas en el altar del holocausto simbolizan a Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo cuando vino a esta tierra? Nosotros pecamos ante Dios y quebrantamos la ley y los mandamientos. Así que teníamos pecado, pero para quitar todos esos pecados, Jesucristo fue bautizado por Juan. Cargó con los pecados del mundo y derramó su sangre en la cruz. Así como la ofrenda sacrificial en el altar del holocausto recibía la imposición de manos, se le transferían los pecados, era muerta y su carne era quemada. Jesucristo vino a esta tierra y tomó todos nuestros pecados al ser bautizado, para poder derramar su sangre y morir en la cruz en nuestro lugar. El Señor fue clavado en sus manos y pies y derramó su sangre, así que en lugar de que nosotros fuéramos juzgados por nuestros pecados, Él tomó todo el juicio por nuestros pecados. Jesucristo vino a esta tierra como un sacrificio sin defecto para quitar nuestros pecados, y conforme al propósito por el cual vino, fue bautizado por Juan y derramó su sangre en la cruz, salvándonos así de todos nuestros pecados y del juicio. ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Quién es la sustancia de este altar del holocausto? Cuando vino a esta tierra, Jesucristo fue bautizado por Juan, tomó todos nuestros pecados sobre sí, fue crucificado en la cruz, murió y resucitó de entre los muertos para salvarnos. El Señor vino a esta tierra, cumplió una salvación segura y ascendió al cielo. Nosotros, que no tenemos más remedio que pecar cada día mientras vivimos. De hecho, tú y yo pecamos todos los días. Así como el altar del holocausto lleva el significado de ascensión, como siempre pecamos, debemos ofrecer siempre ofrendas sacrificiales ante Dios. Por lo tanto, el humo del juicio por nuestros pecados siempre asciende ante Dios. ¿Acaso hay un solo día en el que vivas perfectamente sin cometer pecado? Los sacerdotes, exhaustos y agotados de realizar incesantemente sacrificios para quitar los numerosos pecados de los israelitas, continuaban ofreciendo sacrificios hasta que decían, «Detengámonos por hoy». Porque el pueblo violaba la ley y pecaba ante Dios cada día, tenían que ofrecer sacrificios todos los días. Moisés, representando a los israelitas, transmitió las 613 leyes y mandamientos de Dios al pueblo. En ese momento, en Éxodo capítulo 19, los israelitas prometieron, «Haremos todo conforme a la palabra». Dios dijo a los israelitas, «Si guardáis toda la ley y los mandamientos, seréis mi posesión, y os haré un reino de sacerdotes. Y os protegeré». Por lo tanto, los israelitas deseaban realmente reconocer y creer en el Dios que se apareció a Moisés y les habló a través de Moisés como su Dios, y querían que ese Dios los protegiera. Además, los israelitas querían guardar todas las palabras que Dios les había hablado, no solo para convertirse en la posesión especial de Dios ante Él, sino también para ser un reino de sacerdotes de Dios. Así, procuraron guardar todos los mandamientos de Dios que Él les había dado. ¿Ya sabía Dios que los israelitas pecarían? Sí, lo sabía. Por eso, Dios llamó a Moisés al monte Sinaí, le mostró el tabernáculo, le instruyó para construirlo, le mostró el modelo y le mandó edificarlo conforme a ello. Y dentro de ese tabernáculo, Dios estableció la ley de los sacrificios que debían ofrecerse a Él. Cuando los israelitas querían ofrecer sacrificios ante Dios, debían traer un sacrificio sin defecto, como un toro, una oveja, una cabra, una tórtola, una paloma, una ofrenda de cereal o harina, como ofrenda sacrificial. Para la mayoría de las ofrendas, excepto algunas pocas, Dios estableció la ley de que debían imponer las manos sobre el sacrificio para transferir sus pecados. Levítico capítulo 1, versículos 1 al 3. Los israelitas imponían las manos sobre la ofrenda sacrificial para transferir sus pecados, cortaban el cuello del sacrificio, recogían la sangre y la entregaban al sacerdote. El sacerdote entonces tomaba la sangre del sacrificio, la aplicaba a los cuernos del altar del holocausto, derramaba el resto en el suelo, cortaba la ofrenda sacrificial en pedazos. La colocaba sobre el altar del holocausto y la quemaba con fuego, para que sus pecados pudieran ser lavados. Al quemar la carne ante Dios, no solo la carne, sino también toda la grasa adherida a las entrañas o la membrana del hígado del sacrificio debía ser retirada y quemada ante Dios. Así, los pecados de los israelitas eran eliminados. Dios sabía que los israelitas pecarían y estableció la ley de los sacrificios para lavar todos sus pecados, y también designó las ofrendas sacrificiales que debían usarse en esos sacrificios. Aunque los israelitas siempre pecaban, siempre podían recibir la remisión del pecado y caminar con Dios. Dios los llevó a ofrecer sacrificios ante Él para que pudiera habitar entre los israelitas. Nosotros, que no tenemos más remedio que pecar siempre. De hecho, cuando tú y yo nos miramos a nosotros mismos, podemos darnos cuenta de que solo somos capaces de pecar todo el tiempo. Siempre vivimos cometiendo pecados en cualquier momento. Ya sea por nuestra debilidad, nuestras muchas faltas, nuestra avaricia, nuestra fortaleza o varias otras razones, cometemos muchos pecados. Entre aquellos que creen en Jesús como su Salvador, no hay nadie que no peque. Aunque creemos en Dios y aún así pecamos continuamente, la manera en que podemos ser lavados de todos nuestros pecados y obtener la salvación es creer en el bautismo y la sangre en la cruz de Jesucristo, quien vino a esta tierra a través de hilo azul, púrpura y escarlata y lino torcido fino, igual que la ofrenda sacrificial en el altar del holocausto. Puesto que Jesús tomó nuestros pecados sobre sí mismo al ser bautizado, derramó su sangre en la cruz y murió para pagar el precio de nuestros pecados, ¿cómo no vamos a recibir la remisión de los pecados por medio de la fe? Por la salvación de nuestro Salvador Jesucristo, tú y yo pudimos recibir la remisión de los pecados de una vez por todas por la fe. En verdad, aunque siempre pequemos, pudimos ser liberados de todos los pecados por la salvación lograda por el bautismo y la sangre de Jesucristo cuando vino a esta tierra. El Señor llevó nuestros pecados por medio del bautismo, cargó con los pecados del mundo, fue a la cruz, fue clavado en ella y nos libró completamente del pecado. El Señor recibió el bautismo por nuestros pecados, fue crucificado en la cruz, tomó todo el juicio de nuestros pecados y resucitó de la muerte, salvándonos así completamente a nosotros que creemos en esta verdad. Aunque somos los que no tenemos más opción que recibir el juicio por el pecado, por la salvación y el amor misericordioso que Él nos dio a través del hilo azul, púrpura y escarlata, tú y yo hemos recibido la salvación por la fe. Dios te ha salvado a ti y a mí del pecado. Hemos obtenido la salvación de todos los pecados creyendo en Él. El altar del holocausto demuestra esto. Cuando entras en el tabernáculo, podrías pensar que solo habría vistas hermosas, pero cuando realmente pisas el atrio del tabernáculo, ese no es el caso. El altar cuadrado del holocausto, hecho de bronce, da una sensación de peligro, como si pudiera arrojar fuego en cualquier momento. El altar del holocausto, hecho de bronce, espera al pecador, y su suelo está completamente cubierto de sangre, así que cualquiera puede sentir que allí hubo un juicio por el pecado. Como es un lugar donde los pecadores ofrecen sacrificios todos los días, el olor de la carne y la leña quemándose impregna el aire y asalta la nariz. Debajo del altar del holocausto, la sangre fluía como un río. Cada vez que los israelitas pecaban, llevaban una ofrenda sacrificial al tabernáculo, imponían las manos sobre ella para transferir sus pecados, degollaban su cuello, recogían la sangre y la entregaban al sacerdote. El sacerdote luego aplicaba la sangre sobre los cuernos del altar del holocausto, derramaba la sangre restante en el suelo, cortaba la carne de la ofrenda en pedazos. La colocaba junto con los riñones y la grasa sobre la rejilla y la quemaba con fuego. La sangre al principio fluye roja, pero a medida que se coagula, se vuelve pegajosa como sangre cuajada. De hecho, cuando entras en el tabernáculo, verás sangre terrible. Cada vez que los israelitas violaban los mandamientos de Dios, llegaban a reconocer, a través del altar del holocausto, que yo soy alguien que merece morir así. Esto es porque Dios hizo un pacto con ellos mediante la sangre. Si guardas la ley, serás mi pueblo y un reino de sacerdotes, pero si no la guardas, así como esta ofrenda muere, así también tú debes morir. Ese pacto fue establecido con sangre. Por lo tanto, los israelitas aceptaron como un hecho innegable que si pecaban y violaban la ley, tenían que derramar sangre. De hecho, no solo los israelitas, sino todos los que creen en Dios, tenían que ofrecer la sangre de un sacrificio por sus pecados. Delante de Dios, si alguien tiene pecado en su corazón, sea pequeño o grande, eso muestra que debe recibir juicio por ese pecado. Aunque la ley de que la paga del pecado es la muerte se aplica a todas las personas delante de Dios, no había muchos que creyeran en esta ley de la justicia de Dios. El altar del holocausto nos dice, según la ley de que la paga del pecado es la muerte, que Jesucristo, a través del hilo azul, púrpura y escarlata y de lino torcido fino manifestados en la puerta del atrio del tabernáculo, nos salvó del pecado y del juicio. Como siempre pecamos y debemos recibir el juicio por nuestros pecados, Él vino a esta tierra en carne humana por nosotros, recibió el bautismo de Juan para cargar en su cuerpo todos los pecados de la humanidad. Tomó los pecados del mundo, fue crucificado, derramó su sangre, soportó gran sufrimiento y humillación, y fue sacrificado, salvándote a ti y a mí de todos los pecados. Ahora que Él ha sacrificado su cuerpo para salvarnos, nosotros pudimos recibir la salvación de todos los pecados por medio de la fe. Para aquellos que no tienen otra opción más que morir a causa del pecado, Jesucristo llevó todos los pecados mediante el bautismo, murió en la cruz y resucitó de la muerte, así salvándolos de todos los pecados y del juicio. Cuando vemos este altar del holocausto, llegamos a tener tal fe. Al ver que siempre se ofrecían sacrificios en el altar del holocausto, llegamos a saber y creer que, aunque deberíamos morir por los pecados que cometemos todos los días, en lugar de una ofrenda sacrificial, el Señor vino Él mismo y cumplió nuestra salvación. Jesús nos salvó al recibir el bautismo, derramar su sangre en la cruz y resucitar de la muerte. Por lo tanto, Dios el Padre aceptó una ofrenda sacrificial en lugar de que los israelitas recibieran el juicio por sus pecados y eliminó todos sus pecados. Los pecados de los israelitas eran transferidos a la ofrenda sacrificial mediante la imposición de manos, y luego la sangre, la carne y la grasa obtenidas al matar la ofrenda eran presentadas ante Dios. Y por medio de esto, los pecados de los israelitas eran quitados. Por medio de ese sacrificio, nuestros pecados fueron limpiados completamente. Eso fue, en verdad, la misericordia de Dios y el amor de Dios. Dios no nos trató solo según la ley. Si Dios lo aplicara según la ley que Él dio a ti, a mí y a todos los israelitas, ¿cuántas personas en esta tierra podrían vivir y respirar? Si Dios nos tratara únicamente de acuerdo con su ley, no podríamos vivir correctamente ni siquiera un solo día. Lejos de durar 24 horas, muchos de nosotros moriríamos en solo unos minutos. Algunos podrían morir dentro de una hora de las 24 horas, otros dentro de 10 horas. La única diferencia es el momento, pero al final, todos estamos destinados a morir de esa manera de todos modos. La gente no puede vivir por tanto tiempo, como 60, 70 o incluso 80 años. Todas las personas serán juzgadas antes de mucho tiempo. Piensa en lo que pasó en tu vida esta mañana. Un hijo, que jugó hasta tarde en la noche, tiene dificultades para levantarse en la mañana y se revuelca en la cama. Su madre intenta despertarlo, y es como si una batalla estallara en la mañana. Molesto por los llamados de su madre para despertarlo, el hijo grita y hace un escándalo desde el principio, diciendo que no puede soportar el sonido de que lo despierten. La madre, irritada por el comportamiento de su hijo, grita, «Mira lo que dice este mocoso.
Levántate rápido».
Y le da una palmada en el trasero. Al final, tanto la madre como el hijo han pecado ante Dios, y por ese pecado, deben enfrentar el juicio ante Dios y ni siquiera pueden vivir este día plenamente. Sin embargo, Dios no trató con nosotros únicamente conforme a su justa ley. En lugar de juzgarnos por su ley justa, Dios preparó una ofrenda sacrificial en nuestro lugar para cumplir esa ley justa. Dios permitió que el pecado fuera transferido a la ofrenda sacrificial mediante la imposición de manos, que la sangre de la ofrenda sacrificial fuera ofrecida en lugar de nuestras vidas, y que la vida de la ofrenda sacrificial fuera aceptada en su lugar. Así, concedió la remisión del pecado a los israelitas y a toda la humanidad, nos salvó de todos los pecados y nos dio vida. Además, salvó del pecado a los que creen y los hizo su pueblo. De esta manera, Dios hizo que los israelitas fueran sacerdotes de su reino. Aquí, la ofrenda sacrificial se refiere a Jesucristo mismo. Jesucristo se convirtió en tal ofrenda sacrificial por los pecados tuyos y míos, cargando con todos los pecados mediante el bautismo, derramando su sangre en la cruz y muriendo para salvarnos a nosotros que debemos recibir el juicio por el pecado. Dios envió a su único Hijo, quien vino a esta tierra en carne humana para salvarnos del pecado conforme a la voluntad del Padre, recibió el bautismo y se convirtió en una ofrenda sacrificial. Jesús, mediante el bautismo que recibió de Juan, cargó con todos los pecados de la humanidad, tomó sobre sí los pecados del mundo, fue crucificado en la cruz, derramó su sangre como sacrificio, murió y resucitó, salvándote así completamente a ti y a mí. Cuando escuchamos el mensaje de salvación, que Jesús recibió el bautismo en nuestro lugar, murió en la cruz y resucitó al tercer día, realmente trae una profunda emoción al corazón tuyo y mío. El que no tiene pecado recibió el bautismo para tomar nuestros pecados en nuestro lugar, y como precio por esos pecados, soportó toda clase de persecución, humillación, dolor, sufrimiento y finalmente la muerte que nosotros deberíamos haber recibido, liberándonos así del pecado. Si no crees en esta verdad, está gravemente mal. Debemos creer en la salvación hecha de hilo azul, púrpura y escarlata. Si Jesús recibió el bautismo para llevar nuestros pecados y el juicio por nuestros pecados, y fue sacrificado en nuestro lugar para salvarte a ti y a mí del pecado, debemos tener una fe que le diga, gracias, a Él. Mientras que nos conmovemos fácilmente al escuchar simples historias de amor, historias de vida o relatos vanos, ¿por qué nuestro corazón hacia Dios está tan frío como el hielo? Porque la gracia del Señor, quien recibió el bautismo y murió en la cruz por nosotros, es tan inmensa, hay quienes, como bestias, no logran sentirla y por eso no dan gracias al Señor. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a esta tierra y se convirtió en una ofrenda sacrificial por ti y por mí, tomando nuestros pecados sobre su cuerpo mediante el bautismo, ofreciendo su cuerpo en la cruz para ser sacrificado. Siendo golpeado en la mejilla, despojado de sus ropas, soportando sufrimiento y humillación, y así salvándote a ti y a mí del pecado. Sin embargo, si oímos esto y aún así no damos gracias por fe, es verdaderamente lamentable. Jesucristo vino a esta tierra para salvarte a ti y a mí del pecado, del juicio, del castigo y del infierno. Por eso te salvó a ti y a mí. ¿Lo crees? Sí. Por medio de esa fe, nos hemos convertido en hijos de Dios. Esa es una emoción tan grande y una gracia que no puede ser expresada con palabras. Porque Jesús vino a esta tierra, fue bautizado y fue sacrificado, tú y yo fuimos salvados de todos los pecados. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Isaías capítulo 53, versículo 5. Pecamos a lo largo de toda nuestra vida. Para salvarnos a nosotros, que inevitablemente debemos enfrentar el juicio del pecado, el juicio, la destrucción y la maldición, el Señor dejó el trono del cielo y descendió a esta tierra. Inclinó su cabeza ante Juan, fue bautizado, tomó los pecados del mundo, sufrió mucho en la cruz, derramó toda la sangre de su corazón, murió y resucitó de la muerte. Así, se convirtió en una ofrenda sacrificial por nosotros y se convirtió en nuestro verdadero Dios de salvación. ¿Piensas en ese hecho y lo guardas profundamente en tu corazón? Al escuchar la palabra, es correcto que creas en tu corazón y te conmuevas profundamente con el hecho de que Jesucristo realmente vino a esta tierra en carne humana, fue bautizado para salvar a su pueblo de sus pecados. murió en la cruz y resucitó. Si realmente sabemos que éramos aquellos que no teníamos más opción que ir al infierno, sabremos en lo profundo de nuestro corazón cuán grande es la emoción de esa salvación y cuán agradecida es. Queríamos creer en Dios y queríamos llegar a ser el pueblo de Dios, pero no había manera de lograrlo. Por eso, para ti y para mí que realmente queríamos recibir la remisión de los pecados, Él vino a esta tierra, fue bautizado, murió en la cruz y resucitó después de 3 días.
Sin tal sacrificio de Jesús, ¿cómo podríamos haber obtenido la salvación?
Habría sido absolutamente imposible. Sin su bautismo y la sangre de la cruz, sin la salvación del hilo azul, púrpura y escarlata y el lino fino torcido manifestado en el tabernáculo, la salvación para nosotros no sería más que un sueño de una noche de verano. Si no hubiera sido por el sacrificio que Él sufrió, no podríamos escapar del pecado. No podríamos evitar el castigo por el pecado y habríamos entrado en el fuego eterno e inextinguible del infierno para sufrir tormento eterno. Pero Él fue sacrificado por ti y por mí como la ofrenda sacrificial del Antiguo Testamento y nos salvó. El significado espiritual manifestado en el altar del holocausto. El altar del holocausto es un altar que mide 2.25 metros de largo y ancho y 1.35 metros de alto, hecho de madera de acacia y recubierto de bronce. Cuando los israelitas imponían las manos sobre la ofrenda sacrificial para transferir sus pecados, la mataban y la ofrecían ante Dios. El sacerdote colocaba la carne sobre el altar del holocausto y la quemaba junto con la grasa, y la sangre se aplicaba en los cuernos del altar del holocausto y se derramaba en el suelo. Cada vez que miramos este altar del holocausto, realmente nos vemos a nosotros mismos como aquellos que estaban atrapados en un juicio del cual no podíamos escapar. Y así como la ofrenda sacrificial muere de esta manera, llegamos a saber que nosotros también somos aquellos que debemos morir a causa del pecado. Además, el pueblo del Antiguo Testamento también llegó a tener fe en que el Mesías vendría a esta tierra en el futuro y sería juzgado y moriría por sus pecados de esta manera, eliminando así sus pecados. El altar del holocausto muestra que, así como la ofrenda sacrificial recibía la imposición de manos de los pecadores o del sumo sacerdote y los pecados del pueblo eran transferidos a ella, Jesucristo el Salvador, quien vino como una ofrenda sacrificial, fue bautizado por Juan, el sumo sacerdote de la humanidad, al igual que la ofrenda sacrificial del Antiguo Testamento, y murió en la cruz para salvarte a ti y a mí de todos los pecados. Este es el significado espiritual manifestado en el altar del holocausto. La salvación del hilo azul, púrpura y escarlata cumplida en el Nuevo Testamento. Todos, nunca debemos olvidar el hilo azul, el hilo púrpura, el hilo escarlata y el lino torcido fino usados en el tabernáculo. El lino torcido fino es la palabra del Antiguo y del Nuevo Testamento, la palabra en la que Dios prometió desde tiempos antiguos venir personalmente como nuestro Salvador, y conforme a esa promesa, Jesucristo vino a esta tierra. El hilo azul representa que Él cargó con nuestros pecados mediante el bautismo cuando vino a esta tierra. Fue bautizado según la promesa de venir a salvarnos del pecado y del juicio. Para cargar con los pecados tuyos y míos, y los pecados de todas las personas de este mundo, fue bautizado por Juan y tomó sobre sí los pecados del mundo de una vez por todas. Nunca debemos olvidar esto. Si olvidamos que Él vino como una ofrenda sacrificial y recibió el bautismo para cargar con los pecados tuyos y míos, no hay salvación. Mientras vivimos en este mundo, hay muchas veces en las que vivimos en vanagloria. Es propio del corazón humano querer jactarse de nosotros mismos hasta el límite de nuestro corazón, aunque no podamos soportar escuchar las jactancias de los demás. Hubo un momento en que comencé a gloriarme de alguien que no era yo mismo, y fue cuando llegué a estar agradecido a Jesús por ser salvado por medio del hilo azul, púrpura, escarlata y lino fino torcido. Comencé a gloriarme en Jesús. Hablo y me glorío en cómo Jesús vino a esta tierra y fue bautizado para quitar nuestros pecados con el fin de remover nuestros pecados. Por eso nunca olvido que Jesús pudo ser crucificado en la cruz y que el Señor nos salvó, y siempre me glorío en ello y lo proclamo, dando toda la gloria a Dios. Sin embargo, hay demasiadas personas en el mundo que dicen creer en Jesús pero predican la palabra excluyendo el bautismo, o que usan el nombre de Jesús para jactarse de sí mismos. Hubo alguien que dijo que gasta 400.000 won al mes en gastos de vida. Presume de esto como si fuera un gran motivo de orgullo, diciendo que vive con 400.000 won al mes para sus gastos de vida y que, donde quiera que va, los santos le dan todo. Así que no necesita llevar dinero consigo.
¿No es el dinero de los santos todavía dinero? ¿Ese dinero no es dinero, y solo su propio dinero es dinero?
Él dice que cuando va a algún lugar, los santos le dan los gastos de viaje o cosas así, pero que no lleva dinero consigo a ningún lugar.
Él dice, Dios, por favor, dame los gastos de viaje. Señor, yo creo.
Entonces aparece un santo y le da dinero generosamente.
¿Qué piensas cuando ves a aquellos que hablan como si esto fuera un gran motivo de orgullo?
Mirando la palabra de Mateo capítulo 3, versículo 13, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él.
Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?
Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esta es la palabra sobre cuando Jesús fue bautizado. Cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el agua del río Jordán y entró en el agua y salió, se abrió la puerta del cielo y se escuchó la voz de Dios Padre, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En ese momento, Juan el Bautista se sorprendió mucho. Juan el Bautista se sorprendió dos veces en este río Jordán. Se sorprendió porque Jesús vino a él y quiso ser bautizado por él, y se sorprendió porque después del bautismo se abrió la puerta del cielo y se escuchó la voz de Dios Padre diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
¿Cuál es la razón por la que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista?
Aquí en Mateo capítulo 3, versículo 15 se responde la razón. Permítanme leer Mateo capítulo 3, versículos 15 al 16. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. En Mateo capítulo 3, versículo 15, Jesús dice la razón por la que fue bautizado por Juan, quien bautiza. Jesús es el sumo sacerdote del cielo y el único Hijo de Dios, y vino a esta tierra para salvarnos del pecado a nosotros, su pueblo. Jesús vino a esta tierra como la ofrenda sacrificial que cargó con nuestros pecados, sufrió el sacrificio por nuestros pecados y pagó el precio por nuestros pecados. Por lo tanto, Jesús quiso ser bautizado por Juan.
¿Pero por qué recibió el bautismo específicamente de Juan el Bautista?
Porque Juan el Bautista era el mayor entre los nacidos de mujer y el representante de la humanidad en esta tierra. En Mateo capítulo 11, versículo 11 y 12 dice, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Este Juan el Bautista era el siervo de Dios profetizado en Malaquías durante los tiempos del Antiguo Testamento. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, Malaquías capítulo 4, versículo 5. Juan el Bautista era el Elías que Dios prometió enviar.
¿Por qué llamó Dios a Juan el Bautista Elías?
Elías fue un profeta que, cuando los israelitas de su tiempo servían a ídolos, mostró claramente a los israelitas quién era el verdadero Dios y los hizo volver a Dios. En ese tiempo, Había un dios llamado Baal al que los israelitas servían como si fuera Dios, y Elías mostró a los israelitas si Baal era Dios o si Jehová Dios era Dios. A través de la fe y las ofrendas sacrificiales, mostró quién era el verdadero Dios viviente, y por eso fue un profeta que hizo volver a los israelitas que servían ídolos ante Dios. Por lo tanto, al concluir el Antiguo Testamento, Dios hizo la promesa de enviar a Elías. Porque todas las personas hechas a imagen de Dios iban por el camino equivocado de servir ídolos y servir a los demonios, Dios dijo que enviaría a su siervo para guiarlos ante Dios. El que había de venir es Juan el Bautista. Mirando la palabra en Mateo capítulo 11, versículos 13 al 14, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El Elías que había de venir es Juan el Bautista. En el versículo 12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Y en el versículo 11 dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Por lo tanto, el hecho de que entre los nacidos de mujer no haya surgido uno mayor que Juan el Bautista significa que Dios estableció a Juan el Bautista como el representante de la humanidad. Dios hizo que Juan el Bautista naciera en esta tierra 6 meses antes que Jesús. Y Dios preparó a Juan el Bautista como el último profeta y sacerdote del Antiguo Testamento. Por lo tanto, como sumo sacerdote de la tierra, Juan el Bautista bautizó a Jesús y le transfirió todos los pecados de la humanidad. En otras palabras, la razón por la que Juan el Bautista bautizaba era para hacer la obra de transferir todos los pecados. La razón por la que Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista fue para recibir todos los pecados de la humanidad a través de ese bautismo. Así que en Mateo capítulo 3, versículo 15 dice, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces se lo permitió, y Jesús fue bautizado. Era conveniente porque Jesús tenía que recibir todos los pecados a través de Juan el Bautista para que se cumpliera toda justicia. De esta manera, el Señor salvó a los pecadores mediante este método. Porque así conviene que cumplamos toda justicia. Toda justicia se refiere a la obra justa, y porque así se refiere al método de cumplir la obra justa. El Mesías que vino a salvar a la humanidad de todos los pecados, nuestro Dios Salvador, Jesucristo que vino como ofrenda sacrificial, para cargar con los pecados tuyos, míos y de todas las personas de la humanidad. Tuvo que ser bautizado por Juan el Bautista, quien era el representante de la humanidad, el mayor entre los nacidos de mujer, y el último sacerdote del Antiguo Testamento, y así tomar sobre sí todos los pecados de la humanidad. Solo al tomar sobre sí los pecados en su cuerpo, Jesús podía llegar a ser la ofrenda sacrificial por todas las personas de la humanidad. Como tenía que hacerse de esta manera, se usa la expresión porque así. Porque así es la palabra griega, houtos, que significa lo más apropiado, de esta manera o de esta forma y no de otra. La palabra, houtos, significa exactamente eso. Para que Jesucristo viniera como nuestro Salvador y tomara sobre sí los pecados tuyos, míos y de todo el mundo, absolutamente tenía que ser bautizado por Juan el Bautista, el representante de la humanidad. Solo recibiendo la transferencia de pecados mediante este método del bautismo, Jesucristo podía cumplir de manera justa la obra de salvarnos del pecado. Por eso Jesús recibió el bautismo. Cuando Jesús fue bautizado por Juan, este bautismo es exactamente como la imposición de manos en el Antiguo Testamento. Era la imposición de manos realizada delante del altar del holocausto en los tiempos del Antiguo Testamento para transferir los pecados a la ofrenda sacrificial. Jesucristo vino a esta tierra y cumplió mediante el bautismo la promesa de la imposición de manos del sacrificio diario. Donde un pecador imponía las manos sobre la cabeza de la ofrenda sacrificial para transferir sus pecados, y del sacrificio anual en el día de la expiación, el 10º día del 7º mes. donde el sumo sacerdote imponía las manos sobre la ofrenda sacrificial para transferir los pecados de los israelitas de una vez por todas. Jesús fue bautizado como la imposición de manos del Antiguo Testamento, y tomó sobre sí todos los pecados del mundo, lavando todos los pecados. Y porque tomó sobre sí todos los pecados de la humanidad, fue castigado por los pecados y se sacrificó en la cruz en nuestro lugar. Por lo tanto, Jesucristo pudo llegar a ser nuestro verdadero Dios de salvación. Debemos reconocer verdaderamente nuestra condición. Por lo tanto, realmente debemos reconocer que somos aquellos que no tenemos otra opción más que morir y ser juzgados a causa de nuestros pecados. Debemos saber y sentir esto. Y debemos saber que nuestro Salvador Jesucristo vino a esta tierra y fue sacrificado por nosotros para salvarnos, es decir, a través de su ministerio de ser bautizado. Morir en la cruz y resucitar de entre los muertos para salvarnos, Él lavó todos nuestros pecados y nos salvó completamente del pecado. Y debemos creer que Jesús nos dio el don de la salvación, que completó la salvación, y que nos dio esa salvación completa como un regalo. Jesús cumplió toda justicia para que pudiéramos obtener la salvación simplemente creyendo, simplemente aceptando. Para hacernos saber esto, la puerta del atrio del tabernáculo fue hecha de hilo azul, púrpura y escarlata, y lino torcido fino. Esta es también la razón por la cual, al abrir la puerta del atrio del tabernáculo y entrar, se ve primero el altar del holocausto. Todos los sacrificios ofrecidos en el altar del holocausto son ejemplos del método de salvación por el cual Jesucristo nos salva. La ofrenda sacrificial que se sacrifica en el altar del holocausto recibe la transferencia de los pecados del pecador mediante la imposición de manos, y en lugar de ese pecador, sangra por el cuello, clama, ve, y muere. Derrama toda su sangre, y la carne restante es quemada. La sangre restante se aplicaba a los cuernos del altar del holocausto y se rociaba en el suelo. Este era el método del sacrificio. Todos estos sacrificios son exactamente el método por el cual Jesucristo se convierte en el Salvador tuyo y mío. Jesucristo vino a esta tierra y mostró que, por medio de estos sacrificios, nos salvaría de esta manera. La ofrenda sacrificial ofrecida en el altar del holocausto debe recibir la imposición de manos. Por lo tanto, el tabernáculo habla del evangelio del agua y del espíritu. Jesucristo vino a esta tierra y recibió el bautismo en su cuerpo para cargar con los pecados de nuestra humanidad. El bautismo es la señal de salvación que Él recibió para llegar a ser una ofrenda sacrificial por todos los pecadores de este mundo ante Dios el Padre. Ahora llegamos a tener una fe cierta por medio de este tabernáculo. Así como la ofrenda sacrificial recibía la imposición de manos y tomaba sobre sí los pecados de los israelitas, y porque cargaba con los pecados de esa persona, tenía que ser sacrificada en su lugar. Así también Jesucristo vino a esta tierra para cargar con los pecados tuyos y míos, y para hacer una ofrenda sacrificial por los pecados tuyos y míos. Al llegar a ser una ofrenda sacrificial, Él nos salvó a ti y a mí de todos los pecados y de todo juicio, y hemos llegado a creer correctamente en esa salvación de amor. Mediante la fe, llegamos a dar gracias y a corresponder a Dios por esa salvación de amor que Él nos ha dado. No importa cuánta sabiduría o conocimiento uno tenga acerca del tabernáculo, no sirve de nada si no se cree. Por lo tanto, debemos saber y creer cuán importante es el bautismo que recibió Jesucristo. El tabernáculo tiene tres puertas, todas las cuales fueron tejidas en el orden de hilo azul, púrpura, escarlata y lino torcido fino. La gente representa la puerta del atrio del tabernáculo de manera diferente porque no conocen esa verdad, pero según la palabra precisa de Dios. La puerta del tabernáculo de 9 metros de ancho debía ser hecha con cada uno de los 4 hilos ocupando respectivamente 2.25 metros. Incluso en el orden, el hilo azul debía bordarse primero, luego el hilo púrpura, el hilo escarlata y finalmente el lino torcido fino, en ese orden. Solo cuando se hace de esta manera puede llamarse una puerta del tabernáculo hecha correctamente. Esto es porque esta es la verdadera puerta del tabernáculo que Dios mandó hacer en los tiempos del Antiguo Testamento. Al observar hoy imágenes de la puerta del atrio del tabernáculo, podemos ver que está completamente dominada por el color rojo. El hilo escarlata ocupa alrededor de 4/5 de ella, el resto lo ocupa el hilo blanco, y el hilo azul apenas se hace visible, por lo que la puerta del tabernáculo aparece completamente roja. ¿Acaso Dios hizo la puerta del atrio del tabernáculo, la puerta del santuario y la puerta del lugar santísimo con hilo azul, púrpura, escarlata y lino torcido fino sin ninguna razón? Había una razón por la cual tenía que ser hecha de esa manera. Por mucho que haya venido a esta tierra como el Salvador de la humanidad, tomando carne humana y naciendo del cuerpo de la Virgen María, si Jesucristo no hubiera sido bautizado para tomar sobre sí los pecados tuyos y míos, Jesucristo no habría llegado a ser el verdadero Salvador tuyo y mío. Además, si Él no hubiera sido bautizado, no podría haber ido a la cruz para ser clavado y morir por nosotros. Por lo tanto, el hilo azul tenía que bordarse primero, y su significado también era de gran peso. ¿A quién debemos creer? Debemos creer en Jesucristo, quien nos salvó del pecado. Realmente podemos nacer de nuevo cuando creemos en la salvación que Jesucristo, el Hijo de Dios que se convierte en nuestro Salvador, nos ha dado. Cuando creemos en el Hijo de Dios como nuestro Dios de salvación, cuando creemos en la verdad de que Él vino a esta tierra y fue bautizado por ti y por mí para cargar con los pecados tuyos y míos de una vez por todas y fue juzgado en la cruz, obtenemos la verdadera salvación. Porque Jesucristo no podía cargar con los pecados tuyos y míos excepto por medio del bautismo. Él tenía que cargar con los pecados exactamente de esa manera y pudo ir a la cruz para derramar su sangre y morir por nosotros. Por lo tanto, nunca debemos ignorar esta verdad. Por mucho que Él sea el Hijo de Dios y por mucho que haya venido a esta tierra como nuestro Salvador, si no hubiera sido bautizado para cargar con nuestros pecados, la salvación tuya y mía no podría encontrarse en este mundo. Supongamos que eres una persona que debe una deuda considerable. Pero alguien te dice, no te preocupes. Yo la pagaré por ti. No te preocupes. Yo lo solucionaré por ti. Supón que hay una persona que cada vez que te encuentras sigue diciendo, no te preocupes, te digo, yo lo solucionaré por ti, y te regaña preguntando por qué no puedes creer. En realidad, él te dice cada día, he pagado toda tu deuda. Solo cree, pero si en realidad no la ha pagado, por mucho que tú creas, ¿podrías ser liberado de esa deuda? No. Por muy confiado que esa persona diga, si crees en mí, toda esa deuda está resuelta. Si la deuda realmente no se ha pagado, la deuda sigue estando ahí intacta, y esa persona solo me está engañando. Si incluso preguntas, ¿cómo exactamente la pagaste? Él dice, ¿por qué eres tan incrédulo? Solo cree incondicionalmente. Te dije que pagué toda tu deuda. Solo debes creer. Pero estás dudando, eso no está bien. Supón que le crees completamente. Por mucho que hayas creído en esa persona, si esa persona en realidad no pagó tu deuda, sus palabras se convierten en mentiras. Esta es la fe de los cristianos de hoy. Jesús derramó su preciosa sangre para salvarte del pecado. Él recibió el juicio por todos los pecados. Así que te salvó. Así es como hablan. Y cuando muchos pastores predican de esta manera a los miembros de su congregación, si alguien entre la congregación dice, pero todavía tengo pecado, ellos dicen, es porque te falta fe. O cree, no creer es pecado. No sé por qué no puedo creer. Creo, pero no sé por qué tengo pecado. Realmente creí. Tu fe es insuficiente. Cree más. Sube al monte y cree mientras ayunas y oras. Cree mientras te matas de hambre. ¿No puedo simplemente creer mientras como? No. Cree mientras te matas de hambre. Todos, ¿qué está mal cuando te dicen que creas sin resolver tus pecados? Te reprenden por no creer, Tratas de creer, pero no puedes creer bien, e incluso cuando realmente creíste, tus pecados no se resuelven. Porque no saben que Jesucristo fue bautizado para tomar sobre sí nuestros pecados, no tienen fe. Como creíste en algo vano, por mucho que creas, tus pecados no pueden ser resueltos.
¿Acaso viene la fe si crees incondicionalmente sin ninguna confirmación de que ha sido resuelto?
No viene. Cuando sabes y crees cómo fue realmente resuelto y qué fue lo que él resolvió, viene la fe completa de una vez por todas. Aunque te dude, lo que ya resolviste es tan seguro. Por más que intente no creer, esa salvación es tan cierta que no tengo más opción que creer. Gracias por haber resuelto mi problema. Aunque puedas dudar al principio, la evidencia de que Él me salvó es tan cierta que ya no puedes dudar. Jesús claramente nos mostró el recibo del agua, la sangre y el Espíritu, que es la señal de la salvación y la evidencia de que Él nos salvó. He pagado por ti de esta manera. Solo cuando vemos ese recibo que muestra que Él pagó todas nuestras deudas es cuando finalmente viene la verdadera fe. Mientras dicen creer en Dios, mientras dicen que Jesucristo, quien es Dios, es nuestro Salvador, mientras dicen creer en el Salvador. No pueden creer porque no hay seguridad de cómo Él te salvó ni recibo alguno que muestre cómo tus pecados fueron pagados y eliminados. Los que creen sin ver el recibo pueden parecer tener buena fe, pero en realidad, esa es una fe ciega. Es una fe fanática.
¿Acaso consideras que la fe fanática es buena fe? Todos, ¿sería bueno que un pastor con fe fanática impusiera esa fe fanática a los demás? Cree.
Recibe fuego. Fuego, 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 espíritu como fuego. Llénanos con fuego, fuego. Creo que el Señor te dará bendiciones. Creo que te hará rico. Creo que dará bendiciones. Creo que sanará tus enfermedades, y cuando hacen tal alboroto, los oídos de la audiencia comienzan a zumbar y sus corazones a latir fuertemente. Con los mejores equipos de sonido instalados, el sonido retumba atronadoramente, fuego, 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 y los corazones del público laten con fuerza por ese sonido grandioso. Entonces, arrastrados por las emociones como si viniera una fe fuerte, claman desesperadamente, «Por favor, ven sobre nosotros». En ese momento, cuando el pastor dice, «Oremos, creo que el Espíritu Santo vendrá sobre nosotros abundantemente en este momento», agita las emociones del público. Poco después, la banda de alabanza empieza a tocar, y la gente levanta las manos, entusiasmándose como si fueran sorprendidos por un aguacero repentino, con sus emociones llegando al punto máximo. En esos momentos, Él dice, «Demos ofrendas, y especialmente mañana por la mañana, Dios quiere recibir ofrendas especiales. Ofrezcamos ofrendas especiales ante Dios». Entonces, las personas, en medio de sus emociones intensas, vacían sin darse cuenta todo el dinero que tienen y que no tienen. Los falsos pastores preparan púlpitos espaciosos donde nunca falta espacio incluso cuando se acumula gran cantidad de dinero, y colocan decenas de bolsas de ofrendas delante de él. Cuando la banda toca y los corazones del público se emocionan, envían ujieres de ofrendas entre la audiencia. Los falsos pastores utilizan mentiras, como que dar muchas ofrendas trae bendiciones, y métodos que agitan las emociones para hacer llorar a la gente y hacerles dar dinero. Esto hace que las personas pierdan la razón y la percepción, y dominadas por las emociones, ofrezcan dinero sin saberlo. Esto no está basado en la palabra de Dios, ni es predicación, sino un comportamiento fanático y ciego, cercano a actos fraudulentos. Así, los pastores con fe fanática agitan intensamente las emociones de las personas para cumplir otros propósitos. Si sabemos que el Señor recibió el bautismo para cargar con nuestros pecados y creemos en ese Jesucristo como nuestro Salvador, estamos bastante tranquilos, excepto por ser conmovidos en lo más profundo de nuestro corazón. Lo único que nos conmueve es que Jesús cargó con nuestros pecados mediante el bautismo por ti y por mí, y fue clavado en la cruz y murió. Cuando pensamos que Jesús, quien es Dios, cargó con nuestros pecados mediante el bautismo y murió como el precio por esos pecados, realmente estamos agradecidos y llenos de gozo. Recibimos una emoción más profunda que cualquier confesión de amor que toque las fibras del corazón, más que cualquier regalo de diamantes preciosos del mundo. Sin embargo, esa emoción tampoco dura mucho. Aunque podamos estar embriagados de emoción por un tiempo, cuando pecamos cada día y verdaderamente nos avergonzamos ante Él, nos sentimos apenados y escondemos el rostro. Jesús recibió el juicio y murió en la cruz por personas como nosotros. Entonces, ¿por qué peco cada día? Así que llegamos a avergonzarnos tanto que no podemos ser conmovidos, y más bien sentimos demasiada vergüenza para venir ante Dios. Por lo tanto, Dios nos enseñó acerca del altar del holocausto. La ofrenda sacrificial ofrecida conforme a la ley del sacrificio en ese altar del holocausto era Jesucristo nuestro Salvador. Por lo tanto, el altar del holocausto mostraba que Jesús vendría a esta tierra y nos salvaría verdaderamente por medio del hilo azul, púrpura y escarlata, y del lino torcido fino. Dios quería que viéramos el altar del holocausto y recibiéramos la salvación por la fe en él. ¿Lo crees? Sí. ¿Qué debemos hacer en esta época? Realmente hay muchas cosas que debemos hacer en esta época. Porque hay muchos que están siguiendo a Jesús sin conocer ni creer en el Evangelio del agua y del Espíritu manifestado en el tabernáculo. Hay muchas cosas que debemos hacer para dar a conocer esta verdad a ellos. Debemos difundir la verdad a aquellos en todo el mundo que no conocen la verdad del hilo azul, púrpura y escarlata y del lino torcido fino, para que puedan recibir la salvación del juicio de fuego del infierno al que deben ir. Por lo tanto, debemos hacer libros para enviarlos por todo el mundo, y hay tantas cosas que hacer, desde revisar y editar los libros, hasta ganar dinero para imprimirlos y enviarlos a cada país. Así que, cuando uno ve cómo viven los santos y ministros, no sabe cuán ocupados están. El evangelista Ann, que está trabajando junto conmigo, también está trabajando sin un momento de descanso. Todos los miembros y obreros de la Iglesia de Dios se cansan mucho físicamente por vivir tan ocupados de esta manera. Los corredores de maratón dicen que cuando corren 42.195 kilómetros, en cierto punto llegan a estar tan fuera de sí que no saben si están corriendo o haciendo otra cosa. Y creo que hemos llegado a ese punto mientras corremos por el Evangelio. Vivir para el Evangelio es como un corredor de maratón que corre una larga distancia sin detenerse hacia la línea de meta. Como la carrera del Evangelio continúa hasta el día en que vayamos al reino de Dios, todos viven con tal dificultad. Sin embargo, porque el Señor está dentro de nosotros, porque tenemos el Evangelio del agua y del Espíritu, porque tenemos fe que cree que el Señor nos salvó con el hilo azul, púrpura y escarlata y el lino torcido fino, porque creemos en una verdad tan clara, recibimos nueva fuerza. Porque Él nos dio el don de la salvación, tú y yo hemos recibido el don de la salvación. Por lo tanto, las dificultades de la carne no se sienten lo suficientemente grandes como para perturbarnos. Más bien, cuanto más difícil se vuelve, más nueva fuerza reciben los justos. Realmente damos gracias al Señor. Sentimos espiritualmente, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos y realmente en nuestras circunstancias el nuevo consuelo que el Señor nos da y su estar con nosotros. Porque sentimos que Él nos ayuda, nos sostiene y está con nosotros, llegamos a estar aún más agradecidos. Podemos hacer todas las cosas por medio de aquel que nos da fuerzas. Por lo tanto, hacemos confesiones diarias de fe de que si el Señor no nos da fuerzas, nunca podemos hacer nada. Jesucristo no solo fue bautizado por nosotros, sino que también fue crucificado por nosotros, fue sacrificado, murió y resucitó de entre los muertos para convertirse en nuestro verdadero Salvador. Siempre que vemos el altar del holocausto, recordamos esto. El altar del holocausto estaba hecho de madera de acacia y cubierto por dentro y por fuera con bronce grueso. La altura es de aproximadamente 1,35 metros, y alrededor del punto medio, unos 67,5 centímetros, se colgaba una rejilla de bronce. Así que colocaban la carne sobre ella y la quemaban. Siempre que vemos el altar del holocausto, debemos ver la apariencia de ti y de mí. También debemos ver que Jesucristo fue bautizado en su carne para cargar con nuestros pecados y recibió el juicio por nuestros pecados derramando su sangre en la cruz. Tú y yo realmente éramos aquellos que no teníamos otra opción que morir ante Dios por causa del pecado y del juicio. Tú y yo éramos aquellos que no teníamos otra opción que morir por causa del pecado y del juicio y recibir maldición eterna. Sin embargo, como la ofrenda sacrificial del Antiguo Testamento, hemos recibido la salvación por medio de Jesucristo, quien vino a esta tierra como un sacrificio expiatorio eterno por nosotros. Fue bautizado y murió por nosotros. Aunque la ofrenda sacrificial podía ser bonita y tierna cuando estaba viva, ¿cuán miserable sería cuando recibe la imposición de manos, recibe la transferencia de pecados, se le corta el cuello, derrama sangre y muere? Que nosotros, que merecíamos morir tan miserablemente, hayamos escapado del juicio es verdaderamente una bendición tremenda. Tal bendición fue posible porque el Señor nos dio el don de la salvación. Como fue manifestado en el hilo azul, púrpura y escarlata y el lino torcido fino, Jesucristo vino a esta tierra en la carne y te salvó a ti y a mí con el bautismo y la sangre de la cruz, dándonos el verdadero don de la salvación. ¿Dios te ha dado a ti y a mí el don de la salvación? ¿Lo crees con tu corazón? ¿Crees el don de la salvación, el amor de Jesús? Sí. Realmente debemos tener tal fe. Cuando vemos también el altar del holocausto, debemos saber, Jesucristo me salvó así. Fue sacrificado así para darme el don de la salvación. Así como la ofrenda sacrificial recibe la imposición de manos, así como la ofrenda sacrificial derrama sangre y muere, Él soportó tal sufrimiento para darnos la salvación. Nos salvó del pecado, y debemos creer con el corazón ante Dios y dar gracias con el corazón. Dios quiere que recibamos por fe el don de la salvación y el amor que Dios nos ha dado. Quiere que creamos con el corazón la salvación del bautismo y la sangre de la cruz que Jesús cumplió al venir con agua y sangre. Espero que realmente recibas el don de la salvación con tu corazón creyendo el amor del Señor con tu corazón.
¿Lo recibes con tu corazón?
Sí.
¿Quién sería sacrificado por ti así? He visto un folleto que decía, ¿quién moriría por ti? ¿A quién encontraste hoy y recibiste consuelo de él?
Jesucristo fue sacrificado por ti.
¿Esto no consuela tu corazón?
Realmente, ¿quién sería bautizado en tu lugar para tomar sobre sí tus pecados con el fin de remover tus pecados y morir en la cruz por ti?
¿Quién derramaría toda la sangre de su cuerpo y moriría para mostrar su amor? ¿Quién soportaría tal sacrificio por mí? ¿Tus parientes? ¿Tus hijos? ¿Tus padres?
No. Dios, quien te creó, ese Dios vino a esta tierra revestido de carne humana para salvarte del pecado, fue bautizado para cargar con tus pecados, fue clavado en la cruz y derramó su sangre para recibir el juicio por tus pecados. Se convirtió en tu verdadero Salvador, resucitó de entre los muertos y aún vive hoy, dándote la salvación y el amor como un regalo.
¿Realmente quieres recibir esta salvación de amor con tu corazón?
Sí.
¿Todos realmente creen con su corazón?
Sí. Todos los que crean lo recibirán, y todos los que lo reciban obtendrán la salvación. Recibirlo es aceptar la salvación y el amor que Él nos dio. A través de creer con el corazón ese amor, esa salvación, ese lavamiento de los pecados, esa carga de los pecados, ese juicio por los pecados, obtenemos la salvación. Esta es la fe que recibe el don de la salvación. Todas esas cosas sobre el tabernáculo representan a Jesucristo. Dios no requiere ningún sacrificio de nosotros. Dios simplemente nos dice que creamos con el corazón el don de la salvación que Él nos ha dado. Vine a esta tierra para darte el don de la salvación. Recibí la imposición de manos como la ofrenda sacrificial del Antiguo Testamento y recibí la transferencia de pecados. y como esta ofrenda sacrificial, miserablemente recibí el juicio por los pecados por ti. Te salvé así. El tabernáculo nos dice esto. Por mucho que Dios nos haya salvado de esta manera, por mucho que Él nos haya amado, por mucho que Él nos haya dado el don de la salvación, es inútil si no creemos. Así como la sal debe ponerse en la olla con la tapa abierta para hacer salada la comida, la salvación tampoco sirve para ustedes y para mí si no creemos con nuestros corazones. Si no damos gracias con nuestros corazones por el Evangelio del agua y del Espíritu y no lo aceptamos con nuestros corazones, el sacrificio de Jesús se vuelve inútil. Solo cuando sabemos qué sacrificio y amor nos ha dado Jesús nuestro Salvador, que es Dios, y lo aceptamos con nuestros corazones y damos gracias, la salvación se vuelve nuestra. Si no lo aceptas con tu corazón, sino que solo lo entiendes con tu cabeza, no sirve de nada. Por mucho que la sopa hierva vigorosamente, si solo piensas, debo poner sal, pero no la pones realmente, la sopa no puede volverse salada. Solo eres salvado cuando aceptas y crees con tu corazón que el Señor, como la ofrenda sacrificial sacrificada en el altar del holocausto, fue bautizado y sacrificado por ti y por mí, salvándote así del pecado. Cuando Él te da el don de la salvación, por favor recíbelo con gratitud. Cuando el Señor dice que nos ha salvado completamente, entonces es correcto que creamos de esa manera. Hermanos y hermanas, ¿acaso el corazón de Dios que los ama los amó de manera tan casual y descuidada? No fue así. El amor del Señor fue un amor perfecto. El Señor salvó a ustedes y a mí perfectamente y sin defecto alguno. Él llevó perfectamente todos los pecados a través del bautismo por ustedes y por mí y murió perfectamente en la cruz por nosotros, así que no podemos tener ninguna duda sobre ese amor. Él nos ha salvado de manera tan perfecta y nos ha dado el don de la salvación. Debemos aceptar el don de la salvación que Dios nos ha dado. Supongamos que tengo en mi mano ahora mismo un pañuelo muy precioso hecho de oro. Si te lo lanzo como un regalo, inconscientemente extenderías tu brazo e intentarías atrapar el pañuelo de oro. No es así. ¿Qué tan simple y fácil es que, si solo extiendes tu mano y lo atrapas con tu mano, este costoso pañuelo de oro se convierte en tuyo? Si solo abres tu corazón y transfieres todos los pecados de ese corazón a Jesús mediante el bautismo, puedes recibir fácilmente la remisión de los pecados y llenar tu corazón vacío con la verdad. El Señor dijo que da la salvación como un regalo gratuito así. La salvación es algo que solo necesitas extender la mano y tomar. Si hemos recibido la salvación como un regalo, no necesitamos pagar ni un centavo. Y si lo hemos recibido de aquel que se deleita en dar, la persona que lo recibe con gratitud es bendecida. El que acepta con alegría el amor de Dios es revestido de su amor, y tal persona es quien ama al dador. Porque eso agrada al corazón del que da. Aceptar el regalo es hacerlo bien. Cuando aceptas el don de la salvación que Dios te ha dado, el verdadero don de la salvación se convierte en tuyo. Si no lo aceptas con el corazón, por mucho que lo intentes, el don de la salvación no se convertirá en tuyo. Yo también acepté ese don de la salvación. El Señor recibió el bautismo así por mí. Al recibir el bautismo de esa manera, recibió el juicio por todos los pecados. El bautismo que el Señor recibió fue, en definitiva, por mí. Muchas gracias. Así lo creí. Por lo tanto, ahora no tengo pecado. He recibido la remisión de los pecados perfectamente. Si tú también deseas recibir la remisión de los pecados y ser salvo, acéptalo ahora. Siempre pienso en este don de la salvación que he recibido. Incluso en este momento, si lo pienso una vez más, sabré que no hay nada más que pueda hacer sino dar gracias por la salvación que el Señor me ha dado. Porque esta salvación de amor está en mi corazón, nunca puedo olvidarla. Cuando acepté y creí por primera vez el Evangelio del agua y del Espíritu, que es la verdad manifestada en el hilo azul, púrpura y escarlata y el lino torcido fino, y recibí la remisión de los pecados, estaba realmente agradecido. pero incluso ahora, después de varios años, todavía tengo el mismo corazón agradecido y siento novedad cada día. Jesús vino a esta tierra para salvarme, fue bautizado para cargar con mis pecados y murió en la cruz para recibir el juicio por mis pecados. Cuando supe que fue por mí, lo acepté de inmediato y lo hice mío. Siempre me doy cuenta de que esto fue lo mejor que hice mientras vivía en este mundo y fue la acción más sabia e inteligente. Por lo tanto, creo que el Señor verdaderamente me ama y se preocupa por mí, y confieso que creo que lo hizo porque me ama. Señor, te doy gracias. Así como tú me amaste, yo también te amo. Hacer tal confesión es un gran gozo para los que han nacido de nuevo. El amor del Señor nunca cambia para siempre. Así como su amor por nosotros nunca cambia para siempre, nuestro amor por Él tampoco puede cambiar para siempre. A veces, cuando estamos enfermos y luchando, nuestros corazones pueden desviarse y podemos olvidar ese amor y sentir deseos de traicionarlo. Sin embargo, incluso cuando tenemos dolores de cabeza tan intensos y estamos con tanto dolor que nuestras mentes se confunden y solo podemos pensar en el dolor, Dios nos sostiene con su dedicación total para que no podamos olvidar el amor del Señor en nuestros corazones. Dios nos ama para siempre. La venida del Señor como criatura por nosotros fue porque nos amó hasta el punto de morir por nosotros. Ahora cree en ese amor con el que Dios te ama. Y acéptalo. ¿Todos creen? Damos gracias porque el Señor nos salvó del pecado con tal amor.